Una alegría tener de nuevo aquí en Radio Sefarad a Javier Ruiz. Hola, Javier.
Hola, buenas tardes.
Estamos muy bien acompañados hoy. Nos acompaña la figura de Sheldon S. Wolin, alguien muy importante, Javier.
Sí, un gran maestro. Es un gran maestro de la ciencia política, en concreto de la filosofía y la teoría políticas, que ha marcado todo el siglo XX. Afortunadamente es uno de estos maestros del siglo XX que vive y ya es muy mayor, tiene 94 años para 95, pero bueno, vive en California, retirado, y es una figura que ha marcado el siglo XX en la filosofía política.
Como siempre, lo que a mí me gusta, sobre todo de este programa, es que vamos mezclando los datos biográficos con lo que tiene que ver con el pensamiento y la obra de los autores a los que nos referimos. En el programa anterior y primero de esta serie ya pudieron ver que Javier lo hace maravillosamente. Y en este caso yo aporto el primer dato biográfico, que es que nuestro pensador de hoy nació en 1922. Como tú dices, tenemos la suerte de que todavía esté vivo y que destaca sobre todo, Javier, aparte de, por lo que has dicho, de que es uno de los grandes teóricos, de los grandes pensadores, tiene que ver su importancia mucho con el concepto de la democracia, cómo él entiende la democracia.
Sí, es uno de los grandes teóricos de la vida democrática contemporánea. Y él se encontró una época muy difícil, bueno, el siglo más sangriento quizá de la historia, con dos guerras mundiales, la vivió pues muy directamente, y le tocó meditar sobre la ciencia de la política y la democracia, su vigencia, en fin, y lo hizo muy bien. Fue un hombre que se dedicó a revisar el pasado y a los grandes maestros del pasado, pero siempre para traerlos al presente y ver si nos podían ayudar a tener una idea clara de una democracia que se había tambaleado en el siglo XX, que había dado lugar a guerras y controversias, y también que estaba amenazada por todas las ideologías, porque él veía que las ideologías, todas ellas románticas, pues estaban empujando muchísimo, pero la democracia se tambaleaba. Y le tocó teorizar y ver qué había, qué no había de hondo en todo aquello. Uh-huh. Y lo hizo muy bien. Él se formó en Estados Unidos, pero a mí siempre me llamó, que era un maravilloso maestro, ahora es persona, pero como maestro pues ha dejado de enseñar, como él dice. Y a mí siempre me impresionó cómo se quiso involucrar en la sociedad norteamericana. Era un niño judío, pero que él no quería para nada mezclar su tradición religiosa con su comportamiento cívico.
En un principio. Luego ya hablaremos, ¿no? Porque su evolución ha hecho que retornara, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso. Perdona que te haya interrumpido.
No, ha estado muy bien. Porque él siempre me llamaba la atención que él, cuando yo le contaba cosas, él era muy sobrio. En su casa, por ejemplo, en su casa en Princeton, no era músico, no había música. Por otra parte, él era laico. Era un hombre que quería aplicar todos sus conocimientos a desmontar todo lo que hay en la política de violento. Pero también un apasionado de la revolución, pero de la revolución pacífica. No le gustaba la revolución, que habían traído guerras. El caso es que era, digamos, un intelectual progresista, ateo, serio, muy cívico, muy metido en los años 60. Recuerdo que iba a clase en Princeton, pues metido, era un poco hippie, ¿no? Con su zurrón, con sus libros, hablaba muy suavecito, es un hombre encantador, vamos. Y listo, listo, listísimo. Lo oías hablar y yo cuando lo oí por primera vez dijo, creo en la inteligencia otra vez. Y entonces él le tocó vivió la política americana muy apasionadamente. Él quería demostrarse un patriota americano, en cierto modo. A veces pasa, personas que quieren mostrarse, ¿no?
¿Sabes si sus padres ya habían nacido en Estados Unidos? No creo, ¿no?
Pues fíjate que nunca lo sé, porque él, su apellido es su mujer, no hablaba para nada de sus padres. Sí sé que venían del este de Europa, yo creo que Wolin es un apellido polaco, también checo. Y él venía de ahí, pero él nunca le gustaba hablar de eso. Y uno no solo, ni le preguntaba, pues por supuesto, por respeto, porque si él no hablaba, pues. Pero luego a la vez, un hombre tan laico, tan sobrio, todos sus amigos más íntimos eran pensadores judíos de primerísimo nivel.
Curioso.
Sí, su mundo y sus discípulos. Eso era. Pero vamos, era un hombre extraordinariamente competente. Y pasó, sirvió en el ejército americano, fue piloto de un bombardero y... O sea que él era un hombre, un americano, 100% en ese aspecto, pero muy crítico también del sistema americano. Porque tenía la sensación de que Estados Unidos, que había nacido como el ideal de democracia, que poco a poco se iba deteriorando. Él pensaba que porque iba tomando unas dimensiones aquello, el megaestado, como él lo llamaba, que iba desbordando los controles que tenía el sistema democrático y se iba convirtiendo en otra cosa. Aunque también a veces, él, cuando le oías, tenía la impresión que ya en la semilla de la fundación, una fundación muy calvinista y muy cristiano-calvinista del Estado americano, él pensaba que ya en la misma fundación estaban las semillas malignas de lo que luego se iba poco a poco a crecer y comer los valores democráticos tan profundos de Estados Unidos. Uh-huh. Es que era un eso muy contradictorio.
¿Con la conexión con lo religioso, quizá?
Sí, él tenía mucha sensibilidad religiosa. De hecho, dio un curso precioso que marcó época en Princeton para subgraduados sobre la tradición teórico-política de Israel. Maravilloso. Yo fui, aunque yo era estudiante de doctorado, estaba allí, claro, en primera fila o en segunda fila, pero escuchándole, hizo un curso preciosísimo. Porque aparte que era tan inteligente, y tenía un hablar muy dulce, era un hombre hondísimo, hondísimo. Y así fue. Y él se dedicó a criticar, criticó muchísimo, desde los años 64 en Berkeley, que él ya era catedrático allí. Hizo el doctorado en Harvard University. Y luego, enseguida, pues, fue a Berkeley. Y en Berkeley le dieron tenure, que es el equivalente aquí a cátedra. Y allí se produjeron la explosión de las violencias y las rebeliones estudiantiles del año 64, que fue el precedente del mayo del 68, ¿verdad? Y él participó, se involucró mucho como teórico, defensor de los estudiantes. Él creía que hacía falta más autonomía, más libertad en los sistemas tan anquilosados de las universidades. Y coincidió con un maestro ya mucho más mayor, que es Seymour Lipsitz, el sociólogo. Y
¿también judío?
Sí, y publicaron un libro sobre todos aquellos acontecimientos. Una reflexión muy honda sobre la necesidad de adaptar las universidades a una vida democrática más del siglo XX. Y de allí salió que entonces el gobernador del estado era Ronald Reagan, que luego fue presidente. Y allí, pues él tuvo allí unos refriegas, pero...
Muy próximo al pensamiento de Wallin, seguro, ¿no? Ronald Reagan.
No,
por eso lo digo.
Radical, sí.
Radicalmente opuesto,
sí,
¿no?
Sí, incluso el gobernador mandó al ejército entrar, porque aquello fue unas... según me contaban ahí. Y entonces él siempre fue muy crítico, muy a favor de la democracia, muy... Realmente era un hombre con esa mentalidad de los 60. Él en su aspecto se le veía un hombre de los 60, ¿no? Con su vestimenta y un poco californiano, muy... Y luego ya de ahí hizo en la Universidad de Berkeley, como en todas, predominaba el empirismo, había un rechazo grandísimo de todo lo que fuera lo filosófico, y era una época muy dura en ese aspecto. Y él hizo un bastión allí, en donde reivindicó que había que volver al pensamiento profundo y a la teoría política, al bios teoréticos, como él decía, y fue poco a poco incorporando a intelectuales jóvenes, profesores y doctores jóvenes, que formaron allí un equipo que marcó época. Hannah Pitkin era una profesora, y es hija de uno del introductor, del psiquiatra que introdujo el psicoanálisis en Estados Unidos, Otto Zenickel, y esta mujer también, John Sharp, otro gran teórico, Norman Jacobson, varios, algunos, William Connolly, muchos de ellos han sido, son los que ahora pues son las figuras. Hizo un pequeño bastión y aquello fue como una referencia mundial de que hacía falta volver al pensamiento y al estudio profundo y no a esa cosa tan bárbara de solo el empirismo así y simplón. Y allí estuvo hasta que un percance, no le admitieron que entrase uno de sus jóvenes discípulos, se cansó, yo creo que estaba también cansado de Berkeley, y fue a Santa Cruz, y entonces es cuando aparece Princeton, que es una universidad muy pequeñita, de la Ivy League, de la crema de las universidades norteamericanas, pero es pequeñita, pero es la más importante de Estados Unidos en temas teóricos. Es una universidad que tiene 5.000 alumnos y 1.000 profesores, que no tiene escuela de derecho ni tiene escuela tampoco de medicina, con lo cual es una universidad dedicada pura y exclusivamente a la investigación y a la teoría. Ahí estuvo Einstein, Oppenheimer, Kuhn, todos los grandes, Hempel, Y él le ficha a Princeton por todo lo alto como el catedrático de teoría política. Entonces, con todo el prestigio que ya tenía, porque se había hecho mundialmente famoso por un libro que se titula Política y Perspectiva. Y es un libro de historia de las ideas que venía a revolucionar el campo, porque él decía que no se podía contar el pasado siglo por siglo, que eso es, ahí ya se ve su tradición religiosa un poco, porque ahí él se da cuenta que en el hombre no solo todo es historiable, existe un mundo, él no, lo de mundo interno no lo aceptaba, pero sí existe un trasfondo muy hondo en el cual no funciona la cosa temporal. Y desde luego aquel libro se dice, pues todavía sigue siendo, es una obra maestra en la ciencia política del siglo XX, que se ha reeditado con 200 y pico páginas más, ahora recientemente, hace 6 años así, en donde lo amplía. Este libro. En realidad es Politics and Vision, en inglés se titula Política y Visión. Eso ya para los expertos o los estudiantes que me oigan, si ya se dan cuenta, una persona que apela a la visión en la tradición judía, en realidad está inclinándose por la tradición aristotélica. Él era discípulo de Hannah Arendt y la criticaba bastante. Yo creo que había cosas de Hannah Arendt en donde no entendía muy bien. Lo criticaba con la dulzura que él tenía en esto. A Leo Strauss también le criticaba radicalmente, aunque le citaba al principio. A mí nunca me hizo leer a Leo Strauss. Yo lo tuve luego que descubrir por mi cuenta. Así que era un hombre en ese aspecto, ¿no? Un poco a veces rígido en eso, ¿verdad? Dentro de muy suave y muy encantador. El caso es que él en Princeton, bueno, elaboró otros libros, es el experto más grande que había en Thomas Hobbes, conocía perfectamente el marxismo, él no era marxista, pero marxiano, era un especialista de primerísimo nivel, y claro, fue la gran estrella mundial. En Estados Unidos, cuando se quería estudiar teoría política, había 3 personas, él era uno, Hannah Arendt, donde estuviera porque viajaba mucho, y Leo Strauss, que estaba en Chicago. Luego ya el resto eran las 3 posiciones, no sé si donde protegía mundialmente a esta especie de, entre comillas, barbarie de empirismo.
Esto en Princeton, y luego queríamos resaltar su faceta de maestro, de formador, ¿no? De formador de pensadores.
Sí, eso es importantísimo en él. Fíjate que intelectualmente su obra es de primerísimo nivel. Pero los que le conocían, y en Estados Unidos la profesión lo sabe, era un maestro maravilloso. Pero era un maestro para doctorandos mejor. Daba clases a sus graduados, los daba muy bien, magníficas. Pero luego, en las clases de doctorando, donde tenía 8, 10, 12, eran grupos pequeños, ahí era magistral. Porque tenía una hondura, él te hablaba de los autores y de los textos que tú habías leído, y decías, pero ¿cómo es posible que yo haya leído esto y yo no haya visto lo que él ve? Que eso lo hacen, claro, los talentos. Él veía cosas en los libros que decías, ahora cuando él me lo ha dicho, yo también lo veo. Me acuerdo que se ponía así a pensar, mirando a un punto, a un rincón del techo, y yo luego un día, cuando ya tenía confianza y era amigo, le dije, oye, ¿tú cuando das clase, por qué te fijas en un punto? Me hacía gracia. Dice, bueno, me contestó, dice, es que en el barroco, que sepas que en el barroco los estudiosos, cuando oían una conferencia o algo, una clase, miraban a los elementos arquitectónicos, decía, me contó eso, y asociaban la estructura de los elementos arquitectónicos a piezas del discurso que estaban oyendo como regla mnemotécnica.
Wow.
Me comentó eso. Pero bueno, él lo hacía porque él se concentraba, era algo muy en él. Y luego escuchaba muy bien a los alumnos. Siempre daba clases y eran 3 horas, hora y media exponía él. Después hacía un descanso y luego él escuchaba. Yo eso se lo he copiado a él, realmente. Siempre escuchar. Y escuchaba muy bien. Te dabas cuenta que si no le gustaba lo que decías y decía, pero nunca te hacía ver eso. Nunca te decía una palabra ácida. Te dabas cuenta, claro, que no. Porque te decía alguna vez, te dabas cuenta que no le gustaba lo que habías dicho, no lo compartía, pero era un hombre que nunca te decía una palabra ácida.
Qué maravilloso, porque hay una tendencia, o sea, no tiene nada que ver, pero me estoy acordando de programas televisivos ahora súper famosos que se supone que hay gente que está aprendiendo a hacer algo y los profesores son desagradables con el alumno, cínicos, les degradan, y eso es lo que nunca debe hacer un profesor, ¿no?
Desde luego. Pero eso tiene una raíz maligna en la tradición, me perdonen los que les gusta la tradición, escolástica, en donde se identifica el aprendizaje con la disputatio, la pelea. En esta sociedad vigilante que hay, en donde parece que la vida es una guerra y todo hay que aprenderlo peleándose. Y eso realmente no tiene por qué ser así. Claro, esa raíz luego ha ido evolucionando y cuando degeneran los tiempos, por las razones que sean, crisis, sale por el monstruo este de estas humillaciones y estas cosas un poco sádicas, ¿no? Diríamos. No, el Sheldon en absoluto era un maestro de los pies a la cabeza. Él, si no estaba de acuerdo, no te decía nada. Dice, lo ves así, tal. Tú veías que él no te decía, me parece muy bien, pero era muy dulce. Y te dejaba desarrollar tu pensamiento. Yo recuerdo el último hecho que me ha pasado así con él, es que cuando ya pasaron muchos años, yo había, pues ya había regresado a España. Como hace 14 años, así, no sé, me falla quizá la memoria, en torno a esos años que publiqué un artículo sobre él, sobre su pensamiento. Y claro, a mí escribir sobre él me impone mucho porque le quiero mucho y porque es una de las personas que me han enseñado muchísimo. Gracias a él yo he podido salir de la cerrazón que había en otros ámbitos que yo me había educado. Era una cerrazón sin mala fe, pero cerrazón. Y entonces escribí el artículo y digo, yo se lo mando. Se lo envié y a través de Princeton se lo hacen llegar, porque vivía en una casita en el campo, en California, en la montaña. Y le decía, mira, Sheldon, yo escrito esto sobre ti. Y le decía cuatro folios en los que le decía mis críticas. Yo siempre me pregunté, ¿por qué tú no me hiciste leer a Leo Strauss? Y luego, cuando tú algún, sé que le admirarías en algo, y lo he tenido que descubrir yo, también me llamó la atención, no era en tono recriminatorio, sino de conversar con él. Y también me llamó la atención que había algo en ti que yo ahí nunca entendí. Había algo que yo entraba y me parecía que no estaba a la altura tuya, que no entendía yo, que debía venir de alguna fuente. Con el tiempo ya he entendido qué es. Es la filosofía norteamericana, porque él se quería ser un americano, vamos, más americano que americano. Y le encantaba los John Dewey y los filósofos norteamericanos, Emerson. Y yo digo, ¿cómo le habría gustado eso? Pero es que yo creo que era esa pasión por ser más americano que los americanos. Y recuerdo que esa carta, le escribí esa carta tan larga y no me contesta. Y yo me quedé, ¿qué habrá pasado? No creo que la haya molestado porque el tono era muy cariñoso. Aparte que yo ya entonces era amigo, yo había ya dormido en su casa, había estado en su casa, conocía a su mujer, sus hijos. Y entonces, con el tiempo, salió el artículo y se lo envié dedicado. Y recibí una carta suya, de puño y letra. Y me decía, querido Javier, tenía mucho sentido, bueno, aquí estoy con mi leal gato y mi perro, ¿sí? Me decía que su mujer estaba en un tratamiento intensivo de cáncer y tal, que estaba bien y tal. Y dice, mira, muchas gracias por el artículo. Yo ya sabes que no leo en español, pero haré alguien que me lo lea. Y te lo agradezco muchísimo y era muy cariñoso. Y entonces, ¿cómo interpreté yo su silencio del anterior? Es que él dice, ¿qué le voy a decir? Voy a debatir con él. Le voy a corregir, le voy a decir está muy bien. Yo creo que lo que hay que dejarle es que se exprese. Ese era él, te dejaba expresar.
Javier, antes de entrar a grabar, que yo te he preguntado un poco para preparar también la entrevista, me has hablado de un punto muy interesante. Estamos hablando de este pensador americano, más americano que los americanos, judío, pero no judío, pero al final de su vida retorna a su tradición judía, ¿no?
Sí, yo eso es como lo veo yo, ¿verdad? Yo le he seguido y sí, era muy judío con sus amigos y todo, pero en su vida privada pues era su mundo. Pero sabes que yo he encontrado que él poco a poco ha ido viendo, por ejemplo, la admiración que tenía el Tocqueville, que es un pensador francés que va a Estados Unidos, es muy de los norteamericanos. Pero poco a poco le empezó a salir, primero, crítica al sistema norteamericano. Un crítico muy fuerte. A desmontar muchas cosas que no le gustaban. Pero poco a poco se dio cuenta que en la historia y en la vida hay un componente que no es solo racional, teórico, griego, intelectual, que hay algo más, que hay algo mítico. Entonces, tal como yo lo interpreto, aparece la noche en su pensamiento. La noche, el mito, la parte del hombre en donde, no sé, el mundo interno, que interviene muchísimo en la inteligencia humana. Él no tenía esa formación, ni tenía formación retórica. Entonces, él no articula eso así, pero él se da cuenta. Y entonces, no, la historia no es solo el estudio de la historia, tiene un componente mito histórico. El ser humano se guía mucho por fobias, por ilusiones, y empieza a dar entrada a todo eso. A mí cuando leí eso, ya me fascino. Digo, mira él cómo ha reflexionado, ¿verdad? Y cómo se da cuenta de esa riqueza, que antes la tenía en cuenta, porque era muy listo. Pero luego ya con el tiempo, ahora, espero que viva muchos años, pero ahora con sus 90, 80 y tantos años, ha publicado un libro muy crítico de Estados Unidos y muy de divulgación también, que se llama algo así como El fascismo invertido, ¿no? Critica muchísimo a Estados Unidos. Es un libro un poco, no está a la altura de la hondura que tienen nosotros. Pero en la última página, a los lectores les recomiendo que lo miren. Dice él, dice, en realidad no se puede instaurar una democracia, ni triunfará la democracia, si no se tiene en cuenta que hay que democratizar el self, la identidad. No, ya me di cuenta que el dinero no es suficiente cambiar cuestiones, que dices, sí, económicas, educativas, todo eso, estructura, hay que cambiar, pero como solo se haga eso, retornará a lo mismo. Hay que entrar dentro del hombre, aparecer el self, aparece todo ese mundo interno, toda esa noche, toda esa tradición. Y a mí eso me ha parecido maravilloso. Digo, fíjate, la de veces que yo hablaba de eso con él. Él se callaba. No, pero él, ¿cómo ha llegado a ese punto que a mí me ha dado ahora muchas alas? Y también cuando en los años un poco oscuros que tuvo, hace como 15 años, 10 años, publicó un artículo en que aparece el concepto suyo de democracia fugitiva. La democracia nunca dura. Nunca dura porque aparecen otras fuerzas muy malignas, otras deficiencias de la especie humana, del ser humano, que las apagan enseguida. Aparece en la República Francesa un momento, aparece un momentito aquí, pero enseguida vienen otra vez las fuerzas negativas y la ahogan. Pero es que ese concepto, yo no se lo he podido decir a él, pero yo lo he encontrado en una de mis investigaciones más hondas. Bueno, hondas pienso yo, ¿verdad? A lo mejor el que lo lea diga.
No, seguro que sí, Javier.
Y hay un pensador judío medieval, sefardí, que habla de eso. De esa libertad fugitiva. Y él utiliza unos conceptos que sale de toda esa tradición judía tan honda y tan preciosa, y me llamó la atención.
¿Quién es el pensador judío?
Pues mira, está ya en Nachmanides, uh-huh. Está en Maimónides, pero aparece, es otro anterior. Y que, está en Ibn Ezra, están varios, pero lo formula uno así de segunda fila, pero está en el pensamiento sefardí, está esa idea de que la libertad es fugitiva. Es muy difícil, porque siempre se ahoga, y siempre viene algo y lo ahoga. Naturalmente no es la beta central, pero ya está. Es una tradición muy, muy judaica, sefardí. Y me llamó la atención que él, por otro camino, lo que es la inteligencia, un hombre tan brillante, tan listo, pues ha llegado a unas playas en donde no pensaba que iba a llegar. Así que Welling ahora mismo, con esa declaración de no, la democracia, hay que democratizar al self. Claro, yo lo pensaba siempre, si tú haces un edificio y no llevas al mejor arquitecto y tal, pero los ladrillos están enfermos de aluminosis, usar la palabra enfermo, pues no creo que luego es un edificio sólido. Esto ya lo había visto Freud. El Freud, que le hizo trabajos sobre él, maravilloso, pero le tenía mucho rencor. Tenía también...
Qué curioso que elijas la palabra rencor.
Sí, tenía un poco de rencor intelectual. Porque él dice, siempre cuando yo le hablaba, yo era muy a favor de Freud, claro. Nunca me inhibió, ¿eh? Esa es la maestría suya. Pero él pensaba que el psicoanálisis, en el fondo, decía, tiene un lenguaje rencoroso y divisivo. Veía como que se metía demasiado en el individuo y que lo disgregaba, y que claro, tanto indagar en el individuo y eso, pues te quitaba luego fuerzas para resistir al mal. Por ahí debía ir la cosa.
Te deja exhausto, ¿no?
Sí, y te quita esa entidad de un poquito que creas en ti para salir a la calle a defenderte. Y en uno de sus libros, que se llama La presencia del pasado, un libro profundísimo, él menciona eso del psicoanálisis. Y él, al que yo estuviera tan en la línea de respetar tanto a Freud, Melanie Klein, todo ese pensamiento psicoanalítico, y a él yo sabía que no le gustaba. Bueno, no le gustaba. Pero
no lo compartía.
No lo compartía, pero no le parecía mal. Y me preguntaba, a veces me decía, a ver, ¿qué opinas tú de esto y tal? Así que, pues es que estos grandes maestros, es difícil clasificarlos. Porque ves que dices, en esto no lo compartía, pero en otras cosas te da balas. Y luego, inteligentísimo. Y un hombre muy bueno. Y ha dejado una serie de discípulos que están por el mundo. Yo, bueno, he sido el más pequeño, pero desde luego que están... Era un hombre que ha generado mucha estela de amantes de la teoría política y de la filosofía.
que no son fugitivos, que siguen ahí con su pensamiento.
Sí, así es.
Muchas gracias, Javier. Ha sido, como siempre, interesantísimo. Te esperamos en la próxima edición del programa.
Muchas gracias.